Okay, es un honor compartir con ustedes esta tarde. Primero debemos orar porque necesitamos ayuda de Dios, ¿verdad? Padre Santo, gracias por ser el Padre perfecto. Gracias por enviar tu Hijo perfecto, quien murió en nuestro lugar. Hace 2000 años para salvarnos, para guiarnos a ti, Padre, para abrir la puerta al cielo que podemos entrar en tu presencia. Gracias que Cristo es nuestro amigo. Gracias por la salvación tan preciosa. Ayuda a los hermanos aquí con tu palabra, con tu espíritu. Ayúdame a predicar este mensaje simple. Por favor, bendícenos con el Evangelio. Ayúdanos, Padre, en esta hora. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Y muchas gracias por la iglesia aquí en San Antonio, la iglesia en todo el mundo. Ayuda a los hermanos hoy en México y en todas las partes, en el sur, en Líbano y en Nepal y aquí en Estados Unidos. Estar con nosotros, por favor. Muchas gracias, Padre, en el nombre, sobre todos los nombres, en el nombre de Cristo, oramos. Amén. Muy bien. Mi familia hemos estado en Grace Community Church durante 12 años y trabajo como maestro de ciencia en una escuela pública ahorita. Y en mi tiempo libre soy evangelista en el centro con ustedes y también tengo el privilegio de compartir algo con ustedes hoy. Gracias por venir, gracias por su apoyo y gracias por orar. Y ahorita voy a tratar de predicar el Evangelio a ustedes. Muy bien, al considerar lo que el pueblo de Dios necesita escuchar y recordar, me doy cuenta nuevamente que necesitamos más de Jesús. Ten la determinación de que cualquier cosa te olvides o descuides hoy, no olvidarás a Jesús tu Salvador. Pon tu mente en el autor y consumador de tu fe, el redentor de tu alma, el amigo de los pecadores. Esta tarde quiero hablarles acerca de cómo Jesucristo se hizo amigo de pecadores, así como nosotros y nos recibió. He visto que donde abundó el pecado, la gracia abundó mucho más. Estoy seguro de que esta es la realidad para todos los creyentes en este lugar. He experimentado una y otra vez que nuestro Señor Jesucristo recibe a los pecadores y nos salva del poder del pecado. Mi esperanza hoy es que este recordatorio sea una bendición para ustedes. Oramos, sí, y estamos esperando la ayuda de Dios y la ayuda de Cristo, quien recibe a los pecadores. Bueno, tú y yo sabemos que nuestro querido Señor Jesús es perfecto en todos sus caminos, ¿verdad? Ninguno que lo conozca podría jamás encontrarle una falta. Él es sin mancha y absolutamente maravilloso con nosotros. Pero los hombres malvados hicieron acusaciones contra él y continúan haciéndolo hoy. O las cosas terribles que la gente a veces dice acerca de nuestro Señor cuando predicamos o evangelizamos en el centro de esta ciudad. Y algunos de los principales blasfemos y acusadores son las personas más religiosas. Esta registrado en las escrituras, está registrado en las escrituras que en varias ocasiones los líderes religiosos acusaron a Cristo de maldad. Fue acusado de quebrantar con la tradición porque no participó en las rituales. También fue acusado de quebrantar el día de reposo porque sanó a la gente en los sábados. Fue acusado de pervertir la nación, prohibir pagar impuestos a Roma y agitar al pueblo. Y todas estas cosas eran falsas, completamente falsas, ¿verdad? Ahora vamos a ver otra de sus acusaciones, pero esta vez fue una declaración verdadera y gloriosa. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, a Lucas. Estamos en Lucas 15 hoy. Lucas 15, probablemente mi traducción es un poco diferente de la traducción que estás usando, porque es más simple para yo, para entender. Pero estamos en Lucas 15, versículo 1 y 2. Dice aquí, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Esta es la acusación que vamos a ver hoy y estudiar hoy. Si estás tomando notas o si quieres saber hacia dónde me dirijo, tengo 4 puntos básicos. Número 1. La gente moralista deprecia a Jesús por recibir los pecadores. 2. Es buenas nuevas que Jesús recibe a los pecadores. 3. Jesús nunca recibe personas justas. Justas. Y 4. Jesús trata con el pecado de los pecadores que recibe. Muy bien. Número 1. La gente moralista desprecia a Jesús por recibir a los pecadores. Consideraremos la actitud de los líderes religiosos hacia la acogida de los pecadores por parte de Jesús. Debemos recordar que esta declaración en Lucas 15:2 no fue dicha como un consuelo para los pecadores. ni como un cumplido a Jesús, sino como una acusación contra el Señor. Cuando dijeron, este recibe a los pecadores, no fue una exhortación evangelística a los pecadores a ir a Cristo. Esta fue la queja de los líderes religiosos santorrones. Tratemos de entrar en la mente de los fariseos por un momento. A sus ojos, era verdaderamente un insulto que Jesús recibiera a los pecadores y comiera con ellos. Estaban muy preocupados por la compañía que mantenía Jesús. Parece que están diciendo que las personas impías que rodean a Jesús muestran que Jesús no es santo en sí mismo. Parece que piensan que la piedad es mantenerse lo más lejos posible de la gente del mundo. Vemos la misma situación y actitud anteriormente en Lucas 5. Lucas 5, 29 y 30. Dice aquí, Leví, es Mateo, Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Lucas 5, 29. Leví le ofreció un gran banquete en su casa. ¿Por qué? Vamos a ver. Y había un grupo grande de amigos. No, dice, de recaudadores de impuestos y otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Mateo le dio a Jesús una fiesta en su casa. Mateo, un recaudador de impuestos, ¿verdad? Pero salió este trabajo para seguir a Cristo. Mateo llamó a todos los socios que tenía. Eran pecadores notorios, pero Jesús estaba en medio de ellos. Vimos cómo reaccionaron los fariseos. Básicamente, preguntaron, Maestro, ¿por qué andas con la escoria de Israel? ¿Por qué crees que pensaban que era un pecado estar cerca de los pecadores? ¿Por qué? Quizás los fariseos basaron su acusación en un salmo. El Salmo 26, versículo 2 a 5. Salmo 26, versículo 2. Porque el rey David escribió, examíname, oh Señor, y pruébame. Salmo 26. Examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón. Porque delante de mis ojos está tu misericordia. Y en tu verdad he andado. Muy bien. Dice, con los falsos, escuche bien, no me he sentado, ni con los hipócritas, iré. Aborrezco la reunión de los malhechores y no me sentaré con los impíos. Parece que Jesús hizo lo contrario que David. Se sentó con estos recaudadores de impuestos, hambrientos de dinero, y otros pecadores como prostitutas. Entró en la casa de uno de ellos para comer y banquetear. Él no rechazó a la asamblea de los malhechores y ciertamente se sentó a comer con ellos. ¿Por qué? Pero ¿cuál fue su intención? Sabemos que él no lo hizo por su compañía o para participar en su idolatría y maldad, sino para ser una luz para ellos. Aunque su enfoque fue totalmente diferente, creo que Jesús tuvo la misma actitud que David, quien escribió el Salmo 26. Como la luz del mundo, no tuvo comunión con las tinieblas, pero aprovechó cada oportunidad para predicar el Evangelio a ellos. La gente moralista desprecia a Jesús por recibir a los pecadores, pero la actitud de Cristo debe ser nuestra actitud también. Iglesia, les pregunto, ¿estamos haciendo lo mismo? La iglesia debe recibir a los pecadores como lo hace nuestro Señor. ¿Utilizas los días festivos y las reuniones familiares para compartir a Cristo con los familiares perdidos? ¿Alguna vez has invitado a tus amigos con el propósito de presentarles a Jesús? Cuando Mateo fue salvo, invitó a sus amigos pecadores a un banquete y su invitado de honor fue Jesús. Seguramente su propósito era honrar a Cristo y presentar a sus amigos a aquel que podía salvarlos. A menudo a los cristianos les parece mejor aislarse del mundo, ¿verdad? Podemos pensar como los fariseos y los escribas que evitaban a los pecadores. Podríamos sentirnos inclinados a ser como un monje que se esconde del mundo real para buscar a Dios. Podríamos anhelar mudarnos al desierto y vivir en una cabaña remota y vivir de lo que la tierra produce con nuestra familia para poder escapar del mundo. Estoy seguro de que nuestra familia no es la única que piensa en esto. También es más fácil tener solo amigos cristianos y tener poco contacto con personas fuera de nuestro círculo de iglesias, ¿verdad? Seguramente, el levita y el sacerdote que pasaron junto al herido en el camino a Jericó pensaron que serán contaminados por el contacto con él. Hacemos lo mismo cuando evitamos a los pecadores y no compartimos a Cristo con ellos. Escuche lo que el Espíritu nos dice a través de Judas. Dice en Judas, versículo 21. Voy a esperar. Estamos en Judas antes que Apocalipsis. Dice, versículo 21. Consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con amor, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Debemos mostrar, iglesia, misericordia cuando predicamos a Cristo con los perdidos. Nosotros que fuimos salvos del fuego del infierno, también debemos arrebatar a otros. Judas nos dice que hagamos esto con miedo, con cuidado y oración, para que no salgamos de las oportunidades evangelísticas habiendo sido más influenciados por el mundo que influyendo al mundo para Cristo. Como iglesia, debemos procurar arrebatar a los pecadores del fuego, recibiéndolos y dándoles el evangelio. Los fariseos y los escribas debieran haber visto la acogida de los pecadores por Jesús como su gran esperanza, pero estaban ciegos a su propia necesidad de su salvación. ¿Qué esperanza habrían tenido si Jesús no recibiera a los pecadores y perdonara a su gran iniquidad? Lo mismo que los fariseos y los escribas vieron como maldad, mundano y ofensivo, ustedes y yo encontraremos un consuelo para nuestras almas. Es un consuelo que Cristo va a recibir los pecadores. Las palabras de desprecio de estos enemigos de la cruz se usaron para bien. Cuando dijeron, este recibe a los pecadores, realmente describieron bien la actitud de Jesús hacia los pecadores. Cuando leemos esta acusación hoy, tenemos la seguridad de la misericordia de Dios para con nosotros. Ese es mi deseo con este mensaje, que Dios pueda darte confianza en que eres recibido y aceptado en el amado. Que todas las ovejas perdidas aquí en Grace Community Church que han encontrado su refugio en Jesús pueden estar seguras de su amor eterno. Y mi segundo punto es buenas nuevas que Jesús recibe a los pecadores. Qué dulce escuchar que Jesús recibe a los pecadores. Esta no fue una acusación falsa. Jesús realmente recibe a la gente malvada. Cuando Pedro se encontró con Jesús, le dijo: "Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador." Pedro conocía su pecaminosidad y parece que pensó que el Mesías nunca recibiría a un hombre como él. Pero Jesús vino a rescatar a los Pedros del mundo. Lucas 19, 10 dice: "El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que había perdido." Jesús no negó la pecaminosidad de Pedro, pero le dijo que no tuviera miedo porque lo haría un pescador de hombres. Jesús recibe a los pecadores para perdonarlos, santificarlos y usarlos. Él es verdaderamente el amigo de los pecadores. El hecho de que Jesús reciba a los pecadores debería haber sido la mejor noticia para todos los judíos, incluyendo a los líderes religiosos. Porque la escritura es clara: todos somos pecadores. En el Salmo 14 y Romanos 3 aprendemos esto sobre nosotros mismos. Dice: "Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno." Vemos que la humanidad está completamente en ruina y sin esperanza. Los que creemos en Cristo sabemos algo de nuestra corrupción, maldad y culpa. Sabemos que nos hemos apartado del Señor innumerables veces al pecar contra Él. Sabemos que antes de que Jesús se revelara a nosotros, no teníamos entendimiento espiritual y no lo buscamos. Sabemos que es cierto que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Somos verdaderamente pecadores. Un léxico griego dice que la palabra para pecadores significa aquellos que continuamente se desvían del camino, constantemente fallan en el blanco de Dios, viven en oposición a su buena, aceptable y perfecta voluntad. Cuando veamos quiénes somos, deberíamos estar aún más asombrados y felices. Qué asombrosa que el Señor Jesucristo recibe a nosotros, a los pecadores. Cuando Jesús se reunió con la gente, el Todopoderoso, el perfecto Dios, estaba sentado con los que bebían desafiándolo. Recibía a sus enemigos con el propósito de salvarlos. Conociendo nuestra propia condición espiritual, vemos a Jesús recibir a los pecadores como algo glorioso, porque sabemos que Jesús no recibe a nosotros, nos recibe a nosotros. Pensamos, el Señor incluso me recibirá. Alabado sea el Señor, porque Él recibe el peor de los pecadores. Meditemos en lo que significa que Jesús recibe a los pecadores. Cuando Jesús recibe a los pecadores, les da acceso a sí mismo y se hace amigo de ellos. Y noten que en la acusación de los fariseos, Él recibe a los pecadores. Recibe está en tiempo presente, indicando que esta era la práctica habitual de Jesús. Jesús se hizo amigo de los marginados y rechazados con regularidad. Jesús debe haber sido la persona más accesible que jamás haya existido. Personas de todo tipo se sintieron atraídas por su presencia. Camina y respira amor. Su amor se vio especialmente en que recibió a los pecadores e incluso comió con ellos. La traducción en lengua actual dice en Lucas 15:2, este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. La nueva traducción viviente lo expresa así. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Vemos que cuando Jesús recibe a los pecadores, los acepta, se hace amigo de ellos, les da la bienvenida y se asocia con ellos. Su comida con pecadores notorios indicó una estrecha asociación con la cultura judía. No está dispuesto a estar con los pecadores. Jesús nos mostró con su vida que recibiera a cualquiera. Piense en otros ejemplos bíblicos. El leproso, sabiendo que Jesús tenía poder para sanar, le preguntó a Jesús si estaba dispuesto a limpiarlo. Jesús mostró su disposición a recibir al leproso colocando una mano sobre él y declarando su disposición mientras lo limpiaba. ¡Qué bondad! El apóstol Pablo fue una vez uno de estos hipócritas religiosas y enemigo de Cristo. Como hombre perdido, también se indignaría de que Jesús recibiera a los malvados. Pablo escribió más tarde, esto en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo estaba bastante seguro de que Jesús recibiría lo peor de lo peor, porque Pablo sabía quién era él. Pablo es un ejemplo de la paciencia y la misericordia de Dios. En el siguiente versículo, Pablo escribió: sin embargo, por esto hallé misericordia, porque en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, cuando vemos al fariseo Pablo, Saúl de Tarso, convertirse en el apóstol Pablo, vemos que Jesús sí recibe a los pecadores. ¿No recibió Jesús al paralítico que fue llevado a su presencia por la fuerza a través del techo mientras enseñaba a la gente en la casa? Rápidamente le dijo a ese pobre hombre: ánimate, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús recibe a los pecadores. Como leamos en las parábolas que siguen en Lucas 15, vemos el gozo de aquellos que entraron lo que había perdido. La oveja, la moneda y el hijo. Este capítulo se ha llamado el departamento de objetos perdidos de Dios. Estas gloriosas parábolas nos muestran la actitud de Dios hacia los pecadores perdidos, quien vienen a Él a través de la fe y el arrepentimiento. Muestran el amor de Cristo y el gozo que nuestro Salvador tiene al salvarnos. Un comentario, un hermano comenta: aún es su deleite mostrar misericordia. Está mucho más dispuesto a salvar a los pecadores que a los pecadores ser salvos. En la ilustración de Jesús sobre el fariseo y el recaudador de impuestos que oraban en el templo, ¿qué hombre subió a la casa justificado? El que se humilló y dijo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Ese pecador fue recibido. Dios dice: pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante de mi palabra. Hermano Spurgeon escribió: mi esperanza vive no porque no sea un pecador, sino porque soy un pecador por quien Cristo murió. Mi confianza no es que yo sea santo, sino que Él es mi justicia. En otro sermón, Spurgeon escribió sobre el acceso del pecador a Cristo. Escribió: el pecado que se lamenta y se confiesa, por más negro y repugnante que sea, nunca apartará a un hombre del Señor Jesús. Al que a él viene, no le echa fuera. Y Spurgeon comentó que este versículo significa que Cristo no rechazará a un creyente la primera vez que venga y no lo rechazará hasta el final. ¿Qué bálsamo que para un alma ansiosa que confía en Cristo, pero tiene dudas debido al pecado? Salmo 25:8 dice: bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Eso es lo que hizo Cristo. Encontró a los pecadores justo donde estaban y les enseñó el camino. Continúa haciendo esto hoy. Él no nos evita ni nos condena, sino que nos acerca a Él y nos enseña. Y luego, mi punto 3, Jesús nunca recibe personas justas. Aquí hay una pequeña prueba de su entendimiento. ¿A quién recibe Jesús? Los pecadores, sí. Mi siguiente punto es que Jesús nunca recibe personas justas. ¿Por qué no? Exactamente, nadie es justo. Regresemos a Lucas 5, versículo 29. Para ver cómo respondió Jesús a la queja en el banquete de Mateo. Estamos otra vez en Lucas 5, 29. Leví, o Mateo, tiene dos nombres, le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados en la mesa con ellos. Y otra vez vamos a escuchar la acusación. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La respuesta de Jesús nos muestra que vino por los pecadores de este mundo. Contrario a la opinión popular, la gente buena no va al cielo. Jesús dijo: he no venido a llamar a los justos. Aquellos que piensen que son personas moralmente buenas y justas, siempre son ignorados por el Salvador. Solo vino por los que saben que son culpables, viles y sin esperanza. El gran médico vino a curar a los enfermos. En la cena, muchos enfermos espirituales se reunieron a su alrededor y él estaba listo para sanar sus almas pecadoras. Escuche, escuche. Los falsos cristos aceptan que las personas buenas los sigan. El Jesús de la Iglesia Católica Romana, el mormonismo y los falsos testigos de Jehová solo recibe a los que piensan que son justos. El Cristo del cristianismo cultural recibe buenas personas que merecen ir al cielo. El Jesús que mucha gente conoce es el que les dice que si van a la iglesia, leen la Biblia y hacen el bien a los demás, serán aceptados por él en el día del juicio. Un Jesús falso recibe a la gente amable y moral en el paraíso. El único y verdadero Jesucristo es el que recibe solamente a los pecadores arrepentidos. Esta buena nueva para los pecadores es exclusiva del cristianismo bíblico. Todas las religiones del mundo, excepto el único camino a Dios escrito en la Biblia, enseñan que por las obras de justicia tienes la oportunidad de estar con Dios en la eternidad. Si escuchas un evangelio que dice que puedes ir al cielo amando a tu prójimo como a ti mismo y obedeciendo los mandamientos de Dios, este no es el verdadero evangelio. Este no es el verdadero Jesús. El Dios verdadero mira desde el cielo y solo ve a los pecadores. Dice en Génesis 6, versículo 5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esto describe la corrupción total de la humanidad. Y es por eso que una buena persona no puede salvarse. No hay buenas personas. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro Jesús, recibe a los pecadores y nos perdona mediante su sacrificio en la cruz. Primero Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Esto nos lleva a nuestro último punto. Jesús lidia con el pecado. Jesús lidia con el pecado de los pecadores que recibe. Creyente, Jesús se ocupó de tu pecado por completo. Es la verdad. Puedes decir con Horacio Spafford, mi pecado, no en parte, pero en todo está clavado en la cruz y no lo cargo más. Debido a la obra de Cristo en la cruz, Dios puso tu pecado a sus espaldas. Puso todo recuerdo de tu pecado en el fondo del océano. En Él, dice Efesios, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. La ira de Dios está satisfecha porque Cristo cargó con tu pecado en su cuerpo y sufrió la ira que mereces. Eres libre. Eres recibido por Dios. Eres aceptado en el amado, porque tu amado Jesús murió por ti. Y te recibe como un pecador que han sido perdonado. Es tan bueno escuchar los testimonios de salvación de los demás para ver cómo Dios salva a los pecadores hoy en día. Quiero escuchar tu testimonio cuando tienes tiempo. Él no nos dejó parecer, ni nos dejó seguir caminando en el pecado. Él hizo que naciéramos de nuevo. Nos hizo una nueva criatura. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Después de que Jesús nos recibió como pecadores, comenzó a cambiarnos. Estamos siendo conformados a la imagen de Jesús como Él prometió. Jesús recibe a los pecadores y lidia con nuestro pecado. Ustedes son la prueba de eso, hermanos. Oh, hermanos, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Dice Pedro. Bueno, permítanme decirles algunas palabras a los pecadores que están aquí presentes, que aún no tienen el perdón de Dios por sus pecados. Jesús continúa recibiendo a los pecadores hoy en día. Esta generación de gente malvada y perdida es tan bienvenida como los recaudadores de impuestos y las prostitutas que se sentaron alrededor la mesa de Mateo con Jesús. Pueden venir con la valentía como el leproso contaminado, sabiendo con certeza que Él desea curarlo. Puedes pedirle a Jesús que te recuerde como el ladrón en la cruz. Jesús graba los nombres de sus ovejas en sus manos, y nunca podrá olvidar a su pueblo. Pídele esto. Puedes tocar su manto sabiendo que el poder saldrá y te sanará. El Espíritu y el Esposo dicen que vengan. Juan 7 dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Es la invitación del amigo de los pecadores. Debes venir a Jesús tal como eres. Ven a Él como un pecador perdido que merece el infierno y Él te recibirá. No importa cuánto has arruinado tu vida, cuánto has amado el pecado y perseguido tu pecado, Jesús te recibirá porque Él pagó por todo. Él espera que los pecadores vengan y Él espera que los pecadores vengan a Él y te ordena que te arrepientas de tu pecado y creas en Él. Dice Isaías, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Qué más puedes hacer? No puedes superar la oferta de Cristo. Él ofrece perdón por cada pecado, limpiar cada mancha, darte plenitud de gozo, que vivas para siempre en el paraíso, placeres para siempre y satisfacción para tu alma. Tal vez quieras venir a Él, pero piensas, soy muy malo y no soy digno de ir a Cristo. Esto es bueno. Hay buenas nuevas para ti, pecador. Tú estás calificado para ser salvo, porque Jesús no vino para el justo, sino para que los pecadores pueden ser salvos. Jesús dijo, al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Pablo escribió, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Que esto sea de ayuda para el pecador perdido y el pecador salvo que está aquí entre nosotros. Jesús ha estado recibiendo a los pecadores desde el principio de los tiempos. Adán y Eva, los primeros pecadores, fueron redimidos por la fe en el Salvador venidero. De la misma manera, Cristo recibió a Abraham, un mentiroso. Recibió a Jacob, el engañador. Recibió a Moisés, el asesino. Rahab, el prostituta, se unió a los redimidos y como los pecadores de los días de Jesús. María, la endemoniada, la mujer sorprendida en adulterio, y Pablo, el codiciador y fariseo moralista, fueron todos recibidos por aquel que perdona a los hijos pródigos de este mundo. Se deleita con el regreso de un rebelde. Está lleno de gozo para salvarte. Él te quitará la culpa y la vergüenza y te dará la bienvenida. Jesús ha estado recibiendo a los pecadores a través de los siglos. Y Él también te recibirá a ti. Todos necesitamos seguir yendo a Cristo. Él nos recibirá. Bueno, escuche este versículo de un himno para nuestras palabras finales. Ven, pecador, pobre y necesitado, débil y herido, enfermo y dolorido. Jesús está listo para salvarte, lleno de compasión, amor y poder. Amén. Oh Padre, de hecho, es buena noticia de la Biblia que Cristo reciba a los pecadores como nosotros y nunca nos echaré fuera. Gracias por la salvación en tu Hijo. Gracias por enviarlo. Gracias por recibirnos. Gracias por tu Espíritu. Gracias por esta reunión y este sermón simple sobre el Evangelio. Ayúdenos. Somos pecadores. Gracias por el perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Ayuda a los hermanos hoy para terminar el día bien, que podemos caminar contigo. Gracias por ayudarnos. En el nombre de Cristo, nuestro amigo, oramos. Amén. Gracias, hermanos. Creo es todo, ¿verdad? Hay un poco de tiempo de platicar y gracias por venir. Dios les bendiga.